un mundo por descubrir, mil historias por contar.
Aquí comienza Radiopedia.
Radiopedia. Radiopedia.
Historias del mundo contadas a tu estilo.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes y hoy con nuestro cierre de temporada Música del Siglo XXI. Muchachos, ¿cómo están?
¡Bien!
Sí, súper bien, muchas gracias.
¿Cómo estás, Diana?
Bien, bien, gracias. Bueno, chicos, como estábamos hablando, ya vamos a cerrar hoy nuestra temporada que veníamos de décadas y lo vamos a cerrar con los temas del nuevo milenio. Entonces, sí, sin más preámbulos, comencemos.
Comencemos.
En el archivo de Radio Pedro.
Bueno, y tuvimos que hacer una pequeña pausa.
Paréntesis.
Sí, hicimos un paréntesis exactamente porque pues teníamos que tocar un tema muy importante. Y pues bueno, entonces retomamos nuevamente con nuestra temporada, con la temporada sexta. Y en el archivo de Radiopedia hoy vamos a sacar pues la época del nuevo milenio, si se puede decir así, ¿no?
Sí, claro,
la
sí.
Música de los años 2000.
Sí.
Que es bastante el recorrido, ¿no? Wow, o sea, es estamos largo. en este siglo y hay mucha tela.
Una variedad y una variedad de estilos, de ritmos, sí, que nacieron, sí, que se quedaron ahí, que se impusieron, que influyeron, mejor
sí,
dicho.
Que siguen, o sea, esta década marcó muchas cosas de aquí en adelante de lo que hoy conocemos, ¿no?
Sí. Bueno, pues entonces empezamos, ¿verdad? Durante la primera década del siglo XXI, estrellas del pop adolescentes de los 90 descubren el rap y el R&B, abrazado tanto su sonido como su estética. Para conseguirlo, trabajaron con productores y cantantes de estos estilos, comenzando una época de muchas colaboraciones. De hecho, sí, durante el tiempo de investigación estaba yo mirando y realmente en este milenio todo el mundo colabora con todo el mundo.
Sí, sí, empezaron las colaboraciones.
La época de todos con todos.
Los famosos remix.
Y de la importancia de los productores musicales también.
Sí, se empieza a marcar mucho el trabajo de ellos.
Hay una tendencia muy fuerte también, ya no solo se conoce el trabajo del cantante, sino del que está detrás del disco completo, que
sí,
es el productor.
Sí, ya no vimos a solo el cantante solito, sino ahora invita que al amigo, que al otro y así.
Incluso mira, el hip hop aportó tanto, bueno, hablando un poco sobre todo este género, el hip hop aportó tanto arte artistas que rapeaban demasiado como productores que dotaron de sonidos un poco más agresivos y contundentes. Obviamente, un ejemplo de estos está Jay-Z.
Obviamente.
Con su colaboración, bueno, con Bee Jones.
Que ya de hecho ahí estamos escuchándolos.
Exacto, en la canción Crazy in Love. Precisamente la que estamos escuchando de fondo.
Sí.
Y pues obviamente a esos artistas del rap comenzaron a colaborar con cantantes de
R&B.
Me enredé hoy. Bueno, y cantaron estrellas de sus canciones, haciéndolas pues obviamente las hicieron muy pegadizas. El gran público pues obviamente esto les gustó mucho. Y esto es un ejemplo de una colaboración de Pitbull con Neyo.
Yo diría muy pegajosas.
Sí, hay canciones muy pegajosas.
Pero no solamente pues vamos a hablar de rap y de el R&B, también la escena alternativa del siglo XXI muestra diferentes propuestas desde lo estético.
Buenas.
Sí, con el común denominador que gran parte de estas tienen un considerable éxito y logran captar la atención de esta generación. Como por ejemplo Radiohead, que también
Dios
lo hemos nombrado en nuestras temporadas.
Sí. Y que hace poco estuve en Colombia, ¿no?
Sí.
Fue el concierto de conciertos,
sí,
imagínate.
Sí, es que fue, mejor dicho, la locura. Sí.
Pues justamente es una emblemática e influyente banda. También el grupo Coldplay, que se transformó en las más exitosas muestras del rock inglés en este siglo, desde aquel maravilloso debut llamado Parachutes, creo que es,
sí,
en 2000. No solo conquistaron a cazadores de nuevas bandas indie, porque pues el indie es un género del rock,
sí,
también,
sí,
que ellos manejan muchísimo, sino que lograron trascender las fronteras mismas de ese público hasta llegar a estratos no habituados a oír este tipo de bandas. O sea, realmente Coldplay es una banda que le gusta a gente mucho, que no le gusta sí. el rock, que siempre estaban como más del popcito. Ellos han entrado y son una tendencia porque también varían mucho su estilo musical.
Sí, sí, eso iba a decir. Sí. Y están actualmente vigentes, o sea, sí. actualmente y pegan duro.
Sí, es que todo lo que hacen tiene un sonido tiene... también bastante diferente. Uno sabe que es Coldplay, pero como que sí evolucionan.
Sí, sí, tienen buena ellos... música, buenos videos también. De sí. hecho, también tienen una colaboración con Beyoncé, ¿no?
Sí.
Ah, sí.
Hablando de colaboraciones, mira.
Sí, es que creo que Coldplay se ha destacado por eso, ¿no? Porque no se mantienen en una sola línea, sino que creo que han evolucionado también sí. en el mundo de la música y con todo lo que hace... yo creo que por eso esta banda marca esa tendencia.
Sí,
y es
sí.
que incluso pues las combinaciones de música de géneros se está viendo mucho pues en la época actual. O sea, sí. en esta época sí. inició con un remix, bueno, como entre pop, rock, y ya poco a poco se empieza a ver, digamos, actualmente se puede ver vallenato con reggaetón.
Exacto.
Con,
unas mezclas extrañas.
Unas mezclas súper sí. extrañas.
Unas muy buenas, otras un poco extrañas.
Sí, como que esto sí, suena, sí, ¿no? Como suena. Que bueno. Como que a ver.
Bueno, también les cuento que en la segunda mitad de la década, una banda de quinceañeros de Sheffield lograron un éxito tremendo siguiendo esta misma línea. Ellos son los Arctic Monkeys.
¡Uy, oh, sí!
¡Por Dios!
Como que los conocen,
¿no? Por favor.
Los más adorados y prestigiosos fueron los americanos de White Stripes, que creo que también de pronto lo han escuchado,
¿sí?
que con su original propuesta sonora, que solo incluye dos músicos, filosas guitarras, adrenalina y mucho talento, estuvieron en lo más alto de la consideración en el género. O sea, ellos de verdad también son muy, muy buenos y han transformado muchísimo. Su Seven Nation Army, como para que lo busquen, es una especie de himno de la nueva generación del siglo XXI.
Bueno, y hablando un poco sobre el siglo XXI, lo que dice Diana, la escena electrónica fue la que se presentó cambio más radical en su sonido. Recordemos que, obviamente, la electrónica sí. venía de mucho tiempo atrás, la producción por... Ya aquí viene el software digital reemplazando los sintetizadores uh-huh. y la nueva sí. generación de artistas encontraría en este curso un alimento sustancial a la creación de sonidos y atmósferas y climas.
Sí, sí,
aquí
muy cierto.
Ya es fundamental, pues como tal, el software digital, hay muchos ahorita...
El autotune.
Sí.
Bueno, hay un montón de cosas ya que los artistas han incluido ya como
es que
tal
fue justamente
en
eso,
industria.
¿No? La era del post-digital. Es la música electrónica esta que estamos hablando. Una etapa donde el internet jugó un rol fundamental uh-huh. en la difusión de proyectos de todo tipo también.
Sí, claro. Sí. Ya aquí ya empieza a marcar el internet también una tendencia.
Fuerte, sí.
Fuerte en ese tema de música.
Y que permitía innovar, esa era la idea.
Uh-huh. Súbele el volumen a la canción de temporada.
Bueno, chicos, y para la canción de temporada les traigo algo que de pronto los va a hacer recordar aquella época de los 2000. Y les traigo la canción de One More Time de Daft Punk. ¿Qué tal les parece? ¿La han escuchado? Yo creo
sí,
que sí.
Sí,
yo he escuchado mucho últimamente ese grupo. Saludos al vecino.
Ya sabemos a cuál vecino.
Tú dices One More Time y yo me imagino esa... Britney Spears. Sí.
No, pero esto es de Daft Punk. Y bueno, les cuento un poquito antes de escuchar esta canción. Y es que pues esta canción fue realizada por el dúo francés, como ya dije, Daft Punk. Fue lanzada inicialmente como sencillo el 30 de noviembre del año 2000 y después fue incluida en el álbum de 2001 llamado Discovery y contó con la voz modificada, como decíamos antes, con autotune, ¿no?
Sí.
Que ya empezó a revolucionar en este tiempo. Y en 2002 la canción fue nominada al premio Grammy a la mejor grabación dance. También pues, se ubicó en el quinto lugar en la encuesta realizada por Pitchfork Media, en la que se seleccionaban las 500 canciones de la década de los 2000. Fue número 2 y fue número 33 en las 100 mejores canciones de la década del 2000 a 2009, que precisamente de esto se marca la década de los 2000, ¿no? Va del sí. 2000 al 2009 y pues según la revista Rolling Stone.
Le fue bien, ¿no?
Sí.
Sí,
y es que
bien.
Es una muy buena banda, o sea, Sí, son, tiene un sonido bien interesante.
Es pegajoso, el Exacto. sonido es muy pegajoso.
Sí,
pues
sí,
además, sí. esta misma revista la seleccionó como la número 307 en una lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Oigan bien.
Hágame el favor.
Y en mayo del 2010 fue esto. Además, en los Estados Unidos alcanzó el número 61 en la lista de Billboard Hot 100 y fue número 1 en las listas de música dance de la revista Billboard, convirtiéndose en su tercer número 1 en las listas de Billboard.
En general le fue bien, pero no estoy sí. de acuerdo con ese puesto 61 en la Billboard.
A mí tampoco. No,
no, no, no merecido estar más arriba.
Más arriba, sí, más arriba, sí, sí. Totalmente
estoy
de acuerdo.
De acuerdo. Pues sin más, escuchemos One More Time.
Sé parte de un programa sin censura,
porque tu realidad es nuestra realidad.
Invitados, historias y opiniones.
Escucha nuestros podcasts en Uniminuto Radio VD.
Sin límites.
La voz real de los jóvenes.
Bueno, y escuchamos la canción hace un momento de
One More Time de Daft Punk, precisamente.
Sí, oye, muy buena, ese ritmo estaba muy chévere, ¿no? Con razón tenían tanta fama en ese entonces.
Es que es un ritmo muy miren pegajoso. Que
se me hace que ellos son de esas bandas que también con el paso del tiempo están es como evolucionando musicalmente. Uno los escucha ahora y siguen siendo bastante electrónicos, pero es como un sonido ya también más
moderno.
Rockcito,
sí, ya más moderno.
Una cosa así.
Sí, pero yo creo que en esta época de los 2000, obviamente esta canción marcó a esta banda.
Y el video.
Claro, y díganme ustedes si no escuchan esta canción y les da ganas de bailar, de cantar, porque realmente este ritmo le genera a uno eso, ¿no? Es una canción muy buena que particularmente a mí me gusta mucho.
A mí también.
Es muy buena.
Bueno, retomando el tema, los 2000 fueron una década agitada en todos los planos, desde lo político pasando por lo económico y social hasta lo cultural. Sin ir más lejos, la música pop perdió a su rey cuando en 2009 Michael Jackson sufrió un paro cardiorrespiratorio producto de una sobredosis, que ahí también deberíamos hoy hacer un paréntesis. Hoy es 29 de agosto.
Y hoy cumpliría 60 años.
Sí, hoy estaría cumpliendo 60 años el rey del pop.
Bueno, pues además de eso, si bien lanzaron tres temas emblemáticos en todos los géneros musicales, a lo largo de toda la década el pop se impuso como la música dominante, totalmente dominante. El éxito fue tanto para artistas que ya venían trabajando como antes, como habíamos mencionado al principio del programa, Beyoncé y Britney Spears. Uh-huh. También, obviamente, para nuevos artistas que empezaron a nacer en esta época, como lo fue Katy Perry y Lady Gaga.
Sí, de hecho también de estas artistas que ahorita son una bomba que nacieron en esa época fue Rihanna.
También,
sí. Su carrera inició en el año 2003.
Y fue de la mano de Jay-Z. Ella arrancó con este productor que es de los... Uh-huh. Él es como el rey Midas, todo lo que toca lo vuelve oro.
Claro. Sí. También tenemos a Taylor Allison Swift. Que también debutó en el año 2006.
¿Qué me dicen de estas jovencitas, Selena Gómez, Demi Lovato, Miley Cyrus, que más o menos también comenzaron?
Ellas ya son como más...
Digamos que son un poquito más de ahorita.
De ahora,
que esa época.
Pero no mucho.
Terminando la década del 2000-2010, más o menos es como por ese estilo. Lo mismo esta chica que nos dejó muy, muy, muy temprano, estando ya en la estrella, en la cima de la fama, Amy Winehouse.
Amy
Winehouse, ella era talentosísima, que entró, no sé si nuestros oyentes se acuerdan cuando hablábamos de el grupo de los 27, ella entró en esa colada, desafortunadamente.
Sí, ella debutó en el año 2002 y desafortunadamente desapareció en el 2011. Sí. O sea, muy pronto.
Uh-huh. Oigan, otro de los artistas que tengo que recalcar aquí también es Juanes.
Sí. Juan estuvo,
Rake, esta banda mexicana, Rake también marcó
sí,
ahí
pop
esta
también,
época.
Sí, ya hablando de cosas en español.
Sí, también estaba otro grupo que era chileno, que se llamaba Kudai, creo.
Kudai, claro que sí.
Que se llama Zoe, también nacieron
es que
por
fue,
esa época.
Fue la época también como de esto de los emos y esta cuestión, y entonces
la
música marcaba un poco a los emos.
Claro.
Por eso entra Kudai.
También estuvo, también nació en esa época La Furtade. Creo que se llama Nelly la Furtade.
Sí, bueno, es que realmente este género, tanto en español como en inglés, pues creció mucho y vio nacer a los grandes artistas que hoy todavía están vigentes, ¿no?
Sí, totalmente.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que esa época ya fue cuando se empezó como a cosechar todo lo que venía sucediendo en los años 80 con la tecnología.
Sí.
Con esta innovación, con MTV, con YouTube, que YouTube se creó en el año 2005, entonces ahí ya fue cuando se empezó a disparar todo
la
esto.
Industria,
pero pues MTV, digamos que fue como esa plataforma especial que hizo que la gente empezara a proyectar más videos y a lanzarse musicalmente.
Sí, claro. Obviamente, como pues estamos hablando del internet, todo esto, la música electrónica pues también fue tomándose más influyente hasta fusionarse completamente con el pop tradicional. Ajá. Obviamente, aquí, bueno, cabe resaltar que durante la segunda década del milenio, el hip hop y el rap también se impusieron como música popular y la que era y empezó a liderar los rankings de música como tal. Incluso pues la industria reconoce su potencial premiando artistas que trabajan en estos géneros.
Sí, es que lo que decíamos, o sea, este es un campo que se abrió muchísimo. También hay que recordar, por ejemplo, el trabajo de Eminem, que él también
Snoop Dogg.
Claro.
Sí. También. Y Eminem 50 Cent. también de su Eso iba a decir, 50 Cent es una de las personas que hace rap es porque lo produjo Eminem. Él empezó con Eminem y pues también ya vemos qué es lo que ha hecho.
El importante Eminem porque también marcó la historia de los 2000. Por lo menos yo conocí a Eminem precisamente en esta etapa de los 2000 porque Eminem sonaba muy, muy fuerte en esta época.
Y porque también él hizo una cosa de la que veníamos hablando y es un dueto. Él trabajó con Rihanna, justamente, en una canción muy buena. Y también fusionaron eso, el rap con este nuevo como pop que estaba haciendo.
Y mientras tanto en Asia, ¿qué pasaba? ¿En el K-pop quién nacía?
A ver.
Bueno, pues nacían los que hoy, digamos, le dieron el paso a las nuevas bandas que conocen el K-pop. Y
Super Junior.
Exacto, Super Junior, SHINee, Xinhua, TVXQ, Gear Generation, bueno, nacieron Kara, nacieron un montón de grupos también. Sí, que
revolucionaron el K-pop. Exacto.
Y que le dieron como la fuerza que hoy tiene en día para que tanto los nuevos artistas del K-pop como BTS, GOT7, 101 y muchos más tengan ahora la posibilidad de ser tan grandes en la industria musical, no solo en Asia, sino en todo el mundo. Y fue gracias a estos chicos que
empezaron. Y no solo eso, sino que el K-pop en ese entonces lo que hizo también fue impulsar las agencias. Claro. Que se empezaron a crear, los conglomerados que se crearon en esa época, y fue lo que disparó la economía coreana.
Sí, exacto.
Vea pues, estamos aprendiendo bastante sobre el K-pop.
Tocar hacer un especial de K-pop.
Bueno, vamos a hablar también de un género que la verdad no es como nuestro favorito acá en la mesa.
A muchos
mesa
no les
trabajo,
gusta.
Pero
con todo
pues,
respeto, pero pues
sí,
bueno.
Obviamente.
También nació, no, también nació.
No,
en
y
esa
obviamente
época.
Pues también ha generado sus cosas buenas. No, claro. No podemos estigmatizar a ningún género.
Y es tendencia, es tendencia.
Sí,
definitivamente.
No podemos ignorarlo.
Sí, no. Estamos hablando del reggaetón que también le ha abierto campo a todos los artistas latinos a nivel mundial. O sea, el reggaetón se escucha en todo lado y no importa que sea en español. Todo el mundo lo baila.
De hecho, hace unos 15 días atrás, más o menos, J Balvin estuvo en un concierto en Japón.
Ay, sí. Hablando de eso, imagínate que, bueno, yo estaba por mi cuenta en IG, ¿no? En Instagram, y yo sigo a uno de los integrantes de K-pop de Super Junior, y resulta, él estaba en Japón, en un bar de Osaka, y empezó a sonar esta canción de Carlos Vives con Sebastián Yatra de...
Ah, sí, es nueva
de
la
esos,
canción.
Yo no sé, bueno,
sí.
Una canción déjame que tiene incertidumbre. Eso no estaba sé. Sonando en pleno bar en Japón y él de fondo mandó un video en IG porque estaba bailando esta canción y se me hizo la locura, o sea, escuchar a Carlos Vives y a Sebastián Yatra en un bar en Japón.
Ahí es donde vienen los remixes que estábamos mencionando al principio del programa.
Esto de las fusiones hace,
sí,
mejor dicho, magia.
Locura, sí.
Bueno, hablemos un poco entonces del reggaetón, que es uno de los géneros que se presentan en este nuevo milenio. Ha cambiado durante el proceso de su ascenso y el original dista mucho del actual.
Sí, es totalmente diferente, ¿no?
Sí, sí, pues partamos que ellos arrancaron como con el proceso del rap, sí, y todo este tipo de cosas.
Ahorita
y...
es muy, muy sabor, ¿no?
Sí, puro es sabor, una cosa, sí, urbana, pero más sabrosa. Sí.
Digamos, bueno, como tal, el inicio de este género, se utilizan influencias de reggae y dancehall. En la actualidad se tomaron pues ya elementos de rap y hip hop. Por ello los cantantes, de este género están acostumbrados a realizar letras de canciones y cantarlas, más que todo si se dan cuenta. Tratan como de rapear en las canciones de este género.
Bueno, también el DJ que está a cargo de las mezclas de música es un individuo de vital importancia en este género. Igual un poco que pasa con la música electrónica, caso puntual, David Guetta, ¿no? Que él también es de los monstruos. aunque el reggaetón heredó la mayor parte de su estilo al hip hop, debe decirse, sin embargo, que a pesar de las diferencias de estilo y nombre, el reggaetón no constituye un género distinto, son derivaciones locales del dancehall jamaiquino y con las influencias ya mencionadas anteriormente.
Sí, allá tenemos a J Balvin, a... Sí. O Don Omar, creo que también fue uno de los
Omar,
que inició.
Daddy Yankee.
Sí, Daddy Yankee también fue uno de los que iniciaron.
Wisin y Yandel, que también. O sea, son, digamos, Zion hay muchas.
Zion y Lennox.
Hay muchas, digamos, canciones de la vieja escuela que se conoce. Son muy buenas. yo, digamos, soy fanático, digamos, cuando ponen una canción de un Dile, de Don Omar o cosas así, un Ella y Yo, baila, obviamente, morena, a uno se le sale, uno dice, ah, esto, o sea, uno puede decir, criticarlo en su momento, pero cuando uno lo escucha y está en un ambiente chévere, uno dice, no, la canta así, la baila, la canta.
No, y los sonidos son tan bien producidos que cuando tú los escuchas, así... Lo digo abiertamente, a mí el reggaetón poco me gusta, pero cuando escucho alguna canción de esas de reggaetón, hace poco escuché una de J Balvin con Farruko, creo que
fue. Sí.
No, con Farruko no, con otro que se puso la camiseta de él en un concierto. Con Nicky Jam. Y ese ritmito, ese tarararararar, no me lo podía sacar de la cabeza. Pasaron horas y lo tenía en la cabeza. O sea,
pues yo, por ejemplo, también, a mí me parece muy interesante lo que hizo Maluma, que es súper criticado, pero es también tremendamente exitoso.
Sí.
Lo que él hizo de esta canción de Felices los Cuatro, en versión salsa con Marc Anthony. La versión es muy buena. O sea, si uno la escucha, sí es una cosa bien interesante esa propuesta. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Que nos mate acá el reggaetón, se nota porque medio nos confundimos con los nombres de los artistas,
sí.
pero tiene también sus cosas positivas, como también lo estamos diciendo, o sea, no es que vayamos a decir el género, el reggaetón es lo peor, porque pues si uno ya se pone a escucharlo y a hacer la tarea con juicio de tratar de oír varios artistas, tienen propuestas algunos muy interesantes.
Y ya para este tiempo el reggaetón se ha prestado mucho a esa colaboración, ¿no?
Claro.
Casi todo el mundo quiere buscar a algún artista reconocido de reggaetón para cantar con ellos.
Digamos, pongo un ejemplo.
Espérame, yo también quiero poner un ejemplo y hablamos del K-pop. O sea, se supone que el K-pop es música coreana mezclada con inglés, pero recientemente Super Junior, que es una de las bandas legendarias, quiso hacer eso, lo que ustedes dicen, buscó una... O sea, buscó un artista que cantara algún tipo de género urbano, que fue Leslie Grace, y dijeron, vamos a hacer una colaboración juntos. Entonces hicieron K-pop con, digamos, español, lo juntaron, y la canción sale espectacular. Y rumora, o sea, se rumora ahorita que también van a hacer una colaboración con Rake.
Que Rek también hizo ahorita una colaboración con un artista
urbano,
de reggaetón,
creo que fue
con Maluma,
con Wisin, creo que sí,
no estoy
seguro,
recuerdo con cuál, pero ya después les daremos
uno de los ejemplos que ellos retomando lo que decía Karen,
que no se note
de
que
nuestra
no
música,
sabemos de reggaetón,
de
hemos
música,
visto más no escuchamos,
digamos cuando se juntó Nicky Jam y Silvestre Angol.
Claro que sí. La más reciente, Nicky Jam con para hacer esta canción de la Copa del Mundo.
Rake y Ozuna son los que tienen una canción.
Entonces,
Ozuna es el que tiene un video con un osito allá en Japón.
Ay,
hermoso.
Sí. Ozuna también ha dado conciertos en Japón, ¿no?
Ese fue el primer reggaetón que me escuché completo y fue hace como 8 días. En serio. Pero fue por el video.
Sí, nos damos cuenta.
Sí, nos dimos cuenta, Alejandra, no te preocupes.
Llegó el plan. Recomendado del día.
Bueno, inició el nuevo milenio, ¿no? En ese inicio del nuevo milenio, digamos que esta fecha, esta época se marcó fuertemente por acontecimientos que de alguna manera, de una manera u otra, afectaron a nuestra sociedad, ya sea, pues, no sé, positiva, negativamente. Hechos como el atentado, por ejemplo, de las Torres Gemelas.
Impactante.
Se fue en el año 2001, iniciamos el milenio de una manera muy
violenta,
trágica, muy tremenda. Y la creación, por ejemplo, del iPad. En el 2004, el nacimiento de una de las plataformas más importantes como YouTube en el año 2005. Y bueno, muchas cosas más que marcaron los primeros años del siglo XXI, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hice? Lo que quería traer para mis oyentes.
Cuéntanos.
Era un recomendado que tiene que ver con un documental que nosotros podemos encontrar en el canal de YouTube. El documental está titulado Los 2000.
Está
dividido en 2 episodios, para que más o menos puedan como encontrar todos los acontecimientos que en ese tiempo fueron pues de
Gran importancia.
Sí, de gran importancia, que hicieron que en este momento nosotros pues veamos la vida de una manera diferente, porque creo que este tema de las Torres Gemelas causó pues una conmoción tremenda. Ya la gente de pronto ya le teme mucho a este tipo de eventos. Digamos que la imagen que uno tenía acerca de la gente de esa parte del mundo asusta,
sí.
No es por nada, pero... se dañó la imagen,
¿no?,
del musulmán.
Sí. Estigmatiza un poco y eso hace que en lugar de abrir fronteras, todos nos cerremos un poco más,
sí,
¿no?, a nuevas,
sí,
cosas.
Sí, estos fueron algunos de los momentos claves que marcaron el inicio de esta era y que de alguna manera pues cambiaron nuestra forma de ver la vida, ¿no? Pues por esa razón el recomendado es este, ¿no? Se llama Los 2000, lo pueden encontrar en YouTube con ese nombre y pueden... digamos que enterarse en un poco de lo que fue esta temporada, pues para los jóvenes que nos escuchan en este momento y que de pronto
no alcanzaron a vivir eso que, sí, nosotros de pronto sí alcanzamos a experimentar y,
sí,
a vivir.
Sí, claro.
Sí.
En Radiopedia, llegó el momento de viajar en el tiempo.
Bueno, chicos, y hablando un poquito de todos estos acontecimientos que pasaron en estos años 2000, que fueron bastante, pienso yo, de,
sí,
verdad, que marcó la vida de cada uno de nosotros que vivimos estos tiempos, pues les voy a contar unos así por encimita, a ver si se acuerdan y más o menos les voy a indicar el año.
¿Listo?
Pues el primero que les voy a contar es el virus Y2K, no sé si se acuerdan, que fue, digamos, como el primer fraude del milenio, digámoslo así. Y les va, digamos, como entrar en contexto un poquito para,
sí,
los que,
porfa,
de pronto no sepan o no se acuerdan, pues el Y2K definitivamente pues se impuso como un símbolo importante al principio de la sociedad computarizada que tenemos hoy en día. Pues con la entrada de los 2000 entró la primera amenaza de destrucción mundial debido a una falla con el registro de fechas de las computadoras.
Ah, sí,
ah, okay, ya.
Ahora sí, ya,
ah,
recuerdo.
¿Ya se acuerdan?
Sí, ya.
Que era,
sí,
ese famoso terror del virus que amenazaba con descomponer los sistemas de redactores,
sí,
nucleares,
sí,
bancos, gobiernos, bueno, etcétera, que hasta la CIA también caló ahí de qué miedo,
sí,
Dios mío, se
es
nos
que
van
la,
a meter al rancho.
La llegada,
sí,
del 2000 trajo muchos miedos, ¿no? La,
sí,
gente pensaba que el mundo, sí, se iba a acabar, por ejemplo.
Pues yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era el paso del último día del año 2000, del año 1999
al 2000,
todo el mundo estaba pendiente de cómo se iba a mover el reloj.
Sí,
sí. Entonces el computador sí me iba a funcionar.
Claro, entonces pues precisamente el,
sí,
virus Y2K, que todo el mundo ya tenía terror de prender los computadores y demás, porque decía que, bueno, si uno prendía el computador, bueno, demás,
que se iba a acabar el mundo otra vez, ¿no? O sea, se
no,
acababa en el 98, se acaba en el 2000,
en
el 2012.
Oye, pero este sí que es un buen dato de viajar en el tiempo, ¿no? Las cosas,
sí,
pues que ahorita uno dice absurda,
ajá,
pero en ese tiempo fueron terror.
Claro, todo el mundo,
sí,
le tenía miedo.
Sí.
La otra, pues como Alejita lo mencionó en el recomendado, fue el 11 de septiembre en el año 2001, ¿no? Pues,
uh-huh,
fue un hecho que marcó toda,
sí,
la historia del mundo, y creo que personalmente los que de pronto no estuvimos ahí, pero lo vimos en vivo y en directo,
uy,
por,
sí,
las noticias y demás, fue un,
fue
hecho
impactante,
muy impactante,
sí,
la verdad.
Yo estaba viéndolo en vivo.
Sí, yo era muy pequeña, pero igual yo recuerdo también, fue algo muy, muy impactante, ¿no?
Sí.
Bueno, la otra también lo mencionamos antes, que fue la muerte del rey del pop, Michael Jackson, en el año 2009, ¿no? Que fue... El cierre del ciclo de los 2000,
uh-huh,
y qué más, qué tristeza que este señor haya cerrado,
sí,
este ciclo con la muerte.
Que también es como recordar todo lo que hicieron cuando él murió, porque en Estados Unidos le hicieron a él una despedida muy bonita,
claro,
muy grandota,
no,
transmitida, o sea, fue una cosa...
Yo me acuerdo que yo llegué del colegio y mi papá lo tenía en CNN, y viendo la noticia, y yo decía, no puedo creer, o sea, yo lloré porque decía, no puedo creer que...
Sí.
Haya muerto este señor que, bueno, sigue siendo y será un,
no, y
ídolo.
Y que la gente
seguía esperando
que esto fuera
una
noticia,
una
falsa.
Mentira, sí,
y porque,
exacto,
él estaba justamente ahorita sacando el documental que alcanzó a salir, el de This Is It,
ajá,
y empezó a gira,
sí,
mundial. Sí, entonces fue como que ese sabor agridulce que uno ya estaba con toda la energía otra vez esperando a ver cómo salía de entre las cenizas Michael Jackson.
Sí.
Y con esa noticia todos creo que quedamos.
Claro. Sí, eso, muchas personas quedaron como con ganas de verlo la última vez, por lo menos.
La otra noticia fue también muy importante y fue el primer presidente de color, Barack Obama, que se posicionó en el año 2008, ¿no? Esto también marcó la historia de Estados Unidos y digamos que de esta parte del continente, porque jamás se había visto un presidente negro, digámoslo así, o de color.
Sí,
entonces también fue un hecho muy importante que marcó este siglo, bueno, estos años 2000. El otro también temida, el H1N1, la epidemia de la influenza,
sí,
¿no?
Eso sí.
Del año también 2009. Yo me acuerdo que todo el mundo, ¿no? Que el tapabocas, que una cosa, que el H1N1, que,
o sea, lavarse 20 veces las manos al día.
Sí. Claro, todo el mundo también estaba aterrado en ese año con este virus. Y por último, pues la muerte del Papa Juan Pablo II en el año 2005. ¿Quién no recuerda a este señor y la muerte de él? ¿Ah?
Sí, también fue un hecho bastante importante en esa época.
Sí, también le hicieron a este señor un montón de cosas bonitas para despedirlo y demás. Y que es ahora que es un santo, ¿no?
Sí, es un santo. Muchas cosas.
Lo canonizaron.
No, imagínense que mientras pasaban todos estos hechos tan importantes que acaba de nombrar Karen, porque fueron demasiado importantes, ¿no? De esta época.
Y de diferentes estilos, ¿no? Sí. O sea, pasamos de música, pasamos a muerte, pasamos a política.
Hemos pasado por todo.
¿Qué pasaba en Bogotá en el año 2000?
No me preguntes qué hice ayer porque no me acuerdo.
No me hagan preguntas difíciles.
Sí.
Pues imagínense que el 4 de diciembre del año 2000 se inauguró Transmilenio. Un dato importante.
Un datazo para los
que vivimos en Bogotá.
Para los que vivimos
espichados. Pero es que me dan ganas de llorar cuando dicen Transmilenio.
Para los que vivimos espichados en el Transmilenio, que nos
la historia
pisan,
sería otra si esto hubiera sido un metro, ¿no?
Claro.
Ah, pero por favor.
Así dejamos el programa.
No me deprimas antes de irnos.
Después no digan que no terminamos el programa riéndonos, haciendo chistes.
Esperando el metro.
Bueno, entonces de esta forma terminamos el programa del día de hoy, riéndonos un poco, recordando pues acontecimientos demasiado importantes en el viajar en el tiempo. Recordemos la página para que nos visiten, Karin.
Bueno, sí, nos pueden buscar en www.uniminutoradio.com/uvd/programa. Ahí nos pueden encontrar Radiopedia y se ponen al día con todos los podcasts y nuestras temporadas, que en verdad vale la pena que ustedes se pongan al día y nos escuchen.
Sí, recuerden que la próxima semana tenemos una nueva temporada. Es una sorpresa, la estamos preparando, entonces no se pueden perder el próximo programa porque va a estar muy, muy interesante.
Sí,
y esperar que nos siga trayendo este siglo XXI, ¿no?
Sí, todavía hay muchas sorpresas.
Todavía hay alta tela que cortar.
Eso iba a decir.
Bueno, entonces, hasta luego a todos.
Chao.
Escríbanos.
Un mundo por descubrir,
mil historias por contar.
Aquí comienza Radiopedia.
Radiopedia. Historias del mundo contadas a tu estilo.